Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos al servicio de ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, comienzan con un saludo afectuoso, cordial, como cada día, para todos ustedes los que nos prestan el favor de su atención. Y estamos listos ya para completar nuestra misión, para ofrecerles a ustedes las noticias, la actualización de todos los temas de interés, particularmente aquellos que tienen que ver con la situación en Cuba. Las noticias que allá se publican, también las que se publican en otros lugares del mundo acerca de la situación cubana, las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano, y las informaciones que la dictadura trata de ocultar, que esas buscamos siempre la manera de ofrecérselas a ustedes. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. También nos vamos a actualizar en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes estarán ustedes con el servicio completo de lo más importante del mundo deportivo, gracias al esfuerzo y la voz de Jorge Trilla. También vamos a disfrutar todos ustedes y nosotros de las notas culturales. Y al final, como cada emisión, cerraremos con nuestro comentario Cantaclaro. Ya estamos listos pues para compartir todo esto con ustedes, pero no lo hacemos sin antes pedirle, como hacemos cada día, que ustedes nos den una manito en la divulgación, que embullen a otros cubanos a escuchar Radio República, que comenten las noticias y lo que por aquí se transmite, porque el interés está en que cada vez haya más cubanos que tengan acceso a información libre y veraz, a comentarios leales sobre el tema que sea, de manera que con esas fuentes de información, cada uno piense con su cabeza y se haga sus propias opiniones. Así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo correspondiente al fin de semana de viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de marzo de 2018. Estos son los titulares de las principales informaciones. Protestan dos cubanas en el céntrico Parque Céspedes de Santiago de Cuba por la situación del esposo de una de ellas, prisionero político de la dictadura. Periodista independiente está reportando largas colas en los bancos de Cuba por temor a una unificación monetaria que nadie entiende bien. El legislativo chileno aprueba exigir una disculpa al gobierno cubano por la expulsión de Cuba de dos diputados chilenos. Un miembro de la contrainteligencia de Estados Unidos dice que la venta de información secreta es un negocio lucrativo para el régimen. El Ministerio de Justicia, irónico nombre para esa entidad de la dictadura castrista, niega la revisión del caso en torno a la muerte del líder opositor Osvaldo Payá. Un padre cubano reclama desde la isla la custodia de su hija nacida en Estados Unidos. El gobierno de Colombia asegura que su consulado en La Habana trabaja como siempre y no ve razón para los tumultos que allí se forman. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigos, hoy estaremos escuchando a Randy Caballero, quien nos reporta desde Baracoa denuncias de ciudadanos por el mal servicio de la empresa de telecomunicaciones Etexa. En nuestro segmento Latinoamérica al Día, su nombre explica lo que cubre, dice que Colombia anunció la captura de un cabecilla disidente de la ex guerrilla comunista de las FARC que operaba en la frontera con Ecuador. La fiscalía francesa ha pedido cadena perpetua para el terrorista venezolano Ilich Ramírez. México reforzará la seguridad en sus puertos tras la explosión de un ferry turístico que dejó 24 heridos en febrero pasado. Migración venezolana que huye del régimen de Nicolás Maduro transforma una ciudad fronteriza de Brasil. Y en nuestra sección Mirada al Mundo, con lo que está ocurriendo en otros lugares, una noticia que nos afecta muy directamente a los cubanos. Colapsa un puente peatonal sobre la calle 8 en Miami, dejando varios muertos y heridos. Amigos, debemos decirle, hacer un alto aquí un minuto en la lista de titulares, para decirle que, como ustedes pueden imaginar, esto es una tragedia inmensa. Este puente ha caído sobre una de las vías más concurridas del condado Miami-Dade, donde se encuentra la ciudad de Miami, y ha provocado numerosas víctimas. Todavía, a las horas que cerramos esta edición de Recuento Informativo, no hay una cifra exacta sobre el número de muertes ni de heridos, y al momento que yo les estoy informando de esto a ustedes, aún están los escombros sobre la vía y debajo de ellos varios automóviles, todos supuestamente con cadáveres adentro. Ya las autoridades han dicho que no esperan encontrar más sobrevivientes. Decimos esto porque sabemos que esto preocupa no solamente a nosotros aquí en Miami, sino a muchos de ustedes en Cuba, porque tienen familiares por acá. Cuando las autoridades den a conocer la lista de nombres de las víctimas, pues nosotros las compartiremos con ustedes aquí en Recuento Informativo. Ahora vamos a tener detalles de esto en el transcurso del programa. Ahora vamos a continuar con los titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusa al presidente ruso, Vladimir Putin, de estar detrás del caso del envenenamiento de un ex espía. Estados Unidos impone nuevas sanciones a Rusia por su intento de injerencia en las pasadas elecciones presidenciales. Alemania presenta su nuevo gobierno con Angela Merkel como canciller. Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido exigen una explicación a Rusia en el caso del ex espía envenenado en territorio británico. El Parlamento Europeo pide a Turquía que retire sus tropas de la región siria de Afrin y cese su ofensiva contra las milicias kurdas. Mueren 31 civiles en bombardeos rusos contra bastión rebelde sirio de Ghuta Oriental. Más de 7.000 civiles han abandonado el principal bastión opositor de las afueras de Damasco cuando se cumplen 7 años de guerra en Siria. En las noticias de la ciencia y la técnica, el Observatorio de Paranal en Chile, con el sistema de telescopios más potente del mundo, buscará planetas habitables y vida extraterrestre. No olvide que en esta edición de fin de semana de Recuento Informativo contaremos con las notas culturales en la voz de Yolanda Esteban. Y en las noticias del deporte, que Jorge Trilla nos estará ampliando más adelante, en el fútbol, Leo Messi sigue conduciendo al Barcelona a más triunfos. Y en las grandes ligas del béisbol, el lanzador cubano de los Marineros, Ariel Miranda, compite por el quinto puesto entre los abridores del equipo. La ampliación de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Amigos, aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones de este fin de semana. Dos mujeres con sus respectivos hijos en los brazos protestaron el miércoles en el céntrico Parque Césped de la ciudad de Santiago de Cuba, fueron arrestadas e internadas en la sede del gobierno provincial. Se trata de Zenaida Ram Santana, esposa del prisionero político Ovidio Martín Castellanos, y de la nuera de este, Zulaine Bux Almenares. Las dos mujeres exhibían un cartel estampado en una tela que decía «Justicia y libertad para el preso político Ovidio Martín Castellano», tal como se conoció por un video publicado por la Unión Patriótica de Cuba el miércoles 14 de marzo. La señora Ram Santana expresó que la protesta fue debida por Ovidio, que lleva ya 6 meses preso injustamente. La gente nos apoyó mucho. Las dos mujeres fueron identificadas por el líder opositor, coordinador nacional de la UNPACO, José Daniel Ferrer García. De acuerdo a lo explicado por la señora Ram, la seguridad estaba vestida de civil entre el tumulto de la gente. Hicieron fuerza para quitarnos la sábana y no los dejamos. El pueblo les gritó, abusadores, ellas andan con niños, ese es el derecho de ellas. En el incidente, un policía de completo uniforme se ve cuando intenta arrebatar la tela a las mujeres al tiempo que una de ellas les grita, justicia para Ovidio Martín Castellanos que está preso porque a ustedes les da la gana. Cuando el policía se separa un poco, las mujeres quedan solas expresando lo que quieren. Otra de ellas exige, pedimos justicia y libertad para el preso político Ovidio Martín, preso solamente por estar en contra de ese sistema. Martín Castellanos coordina el trabajo de la UNPACO en la provincia oriental y fue detenido el 17 de agosto de 2017 y acusado del supuesto delito de atentado a la autoridad. Desde entonces guarda prisión en la cárcel Mar Verde entre sancionados por delitos comunes de gravedad. Aunque sobre Martín pesa tal acusación, aún no ha sido instruido de cargos. su familia no ha podido contratar un abogado defensor para su causa, algo que es sistemático cuando se trata de presos por motivos de opinión y acciones contestatarias frente al régimen cubano. 46 activistas de la Unión Patriótica de Cuba guardan prisión por motivaciones políticas, aunque muchos de los casos han sido acusados de delitos comunes como peligrosidad social, desacato, atentado o el impago de multas que ascienden a miles de pesos por carteles contra el gobierno aparecidos en los barrios donde residen. José Daniel Ferrer García destacó que la presa política Yolanda Carmenate, de 61 años de edad, que cumplía una sanción de 2.5 años de reclusión domiciliaria, fue llevada a la prisión de mujeres Veguita en Las Tunas por su constante activismo contestatario, señaló el dirigente. Amigos, en otro orden de noticias, la periodista independiente Sunilda Mata, escribiendo para el periódico digital 14 y medio, comenta acerca de las largas colas que se observan en los bancos de Cuba, a donde la gente está acudiendo por temor a una unificación monetaria. Dice la periodista que en estos fragmentos que sacamos de su larga crónica, que las largas colas frente a las sucursales bancarias forman parte del paisaje habanero, una ciudad con más de 2 millones de habitantes y que cada día recibe miles de turistas obligados a cambiar su moneda en pesos cubanos, CUP, o pesos convertibles, CUC. Pero la demanda parece haberse incrementado en el último mes. Una persona que trabaja en una de las entidades bancarias y que organiza las colas precisamente para poder atender a las personas, dice que viene mucha gente a guardar dinero en CUC. La mayor parte de la cola se divide hacia la zona de quienes van a hacer alguna operación en su cuenta bancaria. Vengo a depositar unos 500 CUC porque me han dicho que el dinero que está en el banco lo van a respetar, aclara una señora que ha quedado tercera en la fila. Julio César Reyes, dice la periodista, director general de Banca Electrónica de Banmed, reconoció en declaraciones a la prensa oficial que desde el comienzo de este año se ha notado un incremento gradual de las transacciones en sus sucursales y cajeros, pero el número de estos últimos todavía no es suficiente para atender la demanda. En diciembre pasado, durante una sesión del Parlamento, el llamado Parlamento Cubano, el dictador Raúl Castro insistió en señalar la dualidad monetaria como un problema que no puede dilatarse por más tiempo. Tras aquellas palabras, se desataron las especulaciones sobre una inmediata unificación en la isla después de un cuarto de siglo de dualidad monetaria. En la medida en que se acerca el 19 de abril, también agrega Sunilda Mata, la periodista independiente, cuando se espera que asume el cargo un nuevo presidente, la incertidumbre crece en las calles. Vendedores privados que no aceptan CUC por temor a su devaluación o clasificados que se publican directamente con un precio en dólares son algunas de las señales. Si esto es así ahora, al final de mes vamos a tener que pedir refuerzos para organizar las colas y para atender al público, porque no damos abasto, comentó el empleado bancario. Otra información aquí, amigos, esta de Cubanet, dice que la Cámara de Diputados de Chile aprobó este jueves un proyecto de resolución que solicita al presidente Piñera instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de que adopte las medidas necesarias para que el régimen y el gobierno de Cuba pida disculpas por la expulsión de diputados chilenos de la isla. Los legisladores Jaime Bellolio y Miguel Ángel Calisto fueron impedidos de entrar a Cuba y posteriormente deportados cuando intentaron participar en la entrega del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida 2017, organizado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. La iniciativa en el legislativo chileno fue respaldada por 83 votos frente a 22 en contra y 27 abstenciones, de acuerdo al diario La Tercera. Buen momento para hacer una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla se prepara ya para ofrecernos enseguida lo más notable del mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Europa y el resto del mundo se inclinan ante Leo Messi. El astro argentino lo hizo una vez más y fue protagonista desde el inicio del encuentro ante el Chelsea con un tempranero gol, comandando a los suyos hacia el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones. Al igual que hiciera en el partido de ida, la actuación de Messi volvió a ser determinante para consumar el triunfo de los azulgranas. Cada vez que salta a un terreno de juego, el 10 del Barcelona y de la selección argentina vuelve a demostrar su capacidad para solventar cualquier situación y convertirse en el más destacado, haciendo lo que mejor sabe hacer, jugar al fútbol. A sus 30 años de edad, periodistas y aficionados del deporte se han quedado sin calificativos suficientes para alabarlo. Ante el Chelsea en el partido en el Camp Nou el miércoles pasado, fue otra noche de excelencia en la trayectoria de Lionel Messi. Lo que nos deleita a todos se ha convertido en un acto normal para él. En el juego ante el Chelsea, el argentino batió la marca de su gol más rápido al anotar a los 2 minutos y 6 segundos del partido. Luego anotaría otro gol. Los dos iguales de formidables, burlando a varios defensas y batiendo a Thibaut Courtois, uno de los mejores porteros del mundo. Messi conquistó así la marca de los 100 goles en la Champions. Y sí, amigos, el fútbol de Leo Messi es un fútbol de maravillas. Es un verdadero privilegio poder verle jugar. Y nos vamos al béisbol. El lanzador cubano de los Marineros, Ariel Miranda, confía en que las pequeñas cosas en las que ha venido trabajando esta primavera harán una gran diferencia en 2018. El zurdo, quien se encuentra compitiendo por el quinto puesto en la rotación de abridores de Seattle, ha integrado a su repertorio un slider y ha estado trabajando para afinar el agarre de la misma. «Comencé a trabajar en mi slider el año pasado y me fue bastante bien», dijo Miranda, quien agregó, «Quiero decir, siempre lo tuve, pero casi no lo utilizaba, porque en Cuba este tipo de lanzamiento casi no se tira. Solo utilizaba mi recta y mi cambio, pero aquí en las Grandes Ligas no puedes vivir con eso». Hasta ahora el cubano en 3 presentaciones de la Liga del Cactus esta primavera ha permitido 4 carreras limpias y 10 indiscutibles, con 5 boletos y 8 ponches en 8 innings. Miranda, quien el año pasado tuvo marca de 8 ganados y 7 perdidos, efectividad de 5,12 y 137 ponches en 160 entradas, encabezó a los Marineros en innings lanzados y ocupó el segundo lugar en el club, tanto en ponches como en victorias. El habanero de 29 años de edad tiene ahora una buena oportunidad de ganarse un puesto en la rotación, debido a que el nicaragüense Erasmo Ramírez está fuera por lesión y se desconoce si estará listo para el día inaugural. «Las cosas han estado saliendo bien», destacó Miranda. «Estoy recibiendo otra oportunidad de hacer el equipo y quiero aprovecharla. Estoy tratando de ganarme un puesto». Suerte, pues, a nuestro compatriota. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Aquí tenemos más noticias para ustedes. La venta de información de inteligencia es la entrada principal de divisas que tiene Cuba, dijo el coronel Chris Simons, ex jefe de la unidad de contrainteligencia para Cuba de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de Estados Unidos, entrevistado por Martín Noticias. Para el alto oficial, lo que genera el turismo son centavos en comparación con las ganancias que le deja a La Habana la venta de información secreta. Simons se jubiló tras 23 años dedicado a la lucha contra el espionaje cubano, pero no deja de seguir por medios propios el movimiento del Servicio Cubano de Inteligencia, el segundo mejor del mundo según datos del Congreso, detrás de los chinos y por delante de Irán y Rusia en cuanto a espionaje económico. Ellos, es decir, el régimen cubano, conocen que Estados Unidos ya no es una amenaza, pero tan castrada está su economía que igual saben que los secretos estadounidenses son una materia prima que pueden intercambiar o vender al mundo, según explicó. Conocido como el cazador de espías cubanos, Simmons fue también director del Centro de Investigaciones sobre Inteligencia Cubana con sede en Leesburg, en el estado de Virginia. El oficial jubilado explicó al medio mayamense que durante la llamada Guerra Fría, la mayoría de los agentes de La Habana operaban convencidos de que la labor que realizaban era proteger al régimen. Así lo hicieron en Honduras, El Salvador, Nicaragua. Y basado en las conversaciones que he mantenido con desertores y emigrantes cubanos, me atrevo a decir que la venta de información clasificada de Estados Unidos es uno de los 5 rubros que más divisas generan a Cuba, dijo Simmons, uno de los investigadores que en el año 2003 recomendó la expulsión de 14 espías cubanos que bajo apariencia de diplomáticos operaban en Estados Unidos. El sistema de inteligencia de Corea del Norte es muy pequeño y débil. ¿A quién le compra la información secreta? A Cuba, aseguró este antiguo oficial de la inteligencia de Estados Unidos. Históricamente, el régimen castrista ha servido como fuente de alerta y prevención para Corea del Norte y otros adversarios de Estados Unidos en cuanto a operaciones militares estadounidenses. Simmons declaró que desde la invasión de Granada le pasan la información con más tiempo de antelación y mucho más precisión. Para Simmons, y en contra de lo que aseguran algunos analistas, la que hoy es Embajada de Cuba en Washington no es el centro principal de la inteligencia castrista. Según sus opiniones, históricamente ha sido la misión de La Habana en Naciones Unidas de Nueva York la matriz del espionaje cubano. Hubo momentos en que casi todos los funcionarios cubanos destacados en esa sede eran oficiales de inteligencia, recordó el creador y editor del blog Cuba Confidential. Amigos, y otra información que viene desde Cuba, viene a través de Diario de Cuba, dice que el Departamento de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia de Cuba se negó a revisar la sentencia emitida en torno al accidente en que murió el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, en 2012. La activista Rosa María Payá, hija del líder fallecido, escribió en su cuenta de la red social Twitter que Jorge Bodes, jefe del mencionado departamento, negó que sean necesarias practicar pruebas periciales al carro donde murió su padre, porque no vio en la foto que ese auto lo impactó otro vehículo. Se convierte en cómplice quien esconde evidencia, acusó Rosa María. La promotora de la iniciativa Cuba Decide informó además de una gran presencia de agentes de la policía política mientras entraba al Ministerio de Justicia para recibir la respuesta a la petición de revisión de sentencia. Rosa María recibió una citación fechada el pasado 7 de febrero. Osvaldo Payá Sardiñas, que fundó el Movimiento Cristiano Liberación en 1988 para promover la democracia y las libertades civiles a través de la resistencia no violenta en Cuba, falleció en julio de 2012 junto al también disidente cubano Harold Cepero, según la versión oficial, tras impactar contra un árbol el vehículo en que viajaban y que conducía Ángel Carromero, político conservador español. La familia de Osvaldo Payá insiste en que la muerte de él fue un asesinato orquestado por las autoridades castristas, lo que fundamenta en un informe de la Organización Internacional Human Rights Foundation que apunta indicios sólidos de que el automóvil en que viajaban Payá y sus acompañantes fue embestido por otro.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados oyentes de Radio República, para mejorar la calidad de transmisión de nuestra programación, a partir del domingo 25 de marzo, Radio República pasará a transmitir por los 7.350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Les notificamos con tiempo para que tomen nota de este ajuste. De nuevo, gracias por escuchar Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Monseñor Agustín Román, palabras a los cubanos.
Al ver mi bandera cubana, siempre me acuerdo, naturalmente, de la patria. Pero más que de su paisaje o de un periodo determinado de su historia, trato de ver en la enseña nacional el alma de nuestra nación, los elementos que conforman y deben conformar su espíritu, es decir, el espíritu de todos nosotros como pueblo y de cada uno de nosotros como persona.
Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Ve por el mundo, grita la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Denuncian usuarios de las dos salas de navegación de Texas, en esta ciudad de Baracoa, las irregularidades existentes en las mismas. Refieren los mismos que entre ellas resaltan el maltrato del personal que allí labora hacia el público, la demora en la prestación de los diferentes servicios, el cierre de una de estas salas en horario laboral, así como la expulsión de ella de los usuarios por una de sus trabajadoras. Unido a la mala calidad de las conexiones y el monitoreo y la vigilancia sobre los sitios y páginas a los que acceden los usuarios, provocando comentarios de todo tipo por parte de la población, quien ha expresado sus quejas a la dirección de esa empresa en varias oportunidades y hasta la fecha se le dé solución a sus inquietudes y reciban respuesta alguna por parte de la gerencia del referido establecimiento estatal. Añaden además el alto costo que aún tienen que pagar por acceder a las redes, use usted la hora, creando incomodidad y malestar entre los usuarios. Los mismos acusan a la empresa de telecomunicaciones de Cuba por ser la responsable de estas anomalías, por no dar solución a las mismas, reportó Randy Caballero Suárez, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II, periodista independiente y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Ya estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
El gobierno de Colombia anunció el miércoles la captura de Jefferson Chávez, conocido como Cacho o Miguelito, segundo al mando de las disidencias de la exguerrilla comunista de las FARC.
Este individuo lo teníamos en la mira como objetivo de alto valor hace ya algún tiempo. Se han ofrecido y se va a pagar una recompensa de 100 millones de pesos.
Chávez, de 27 años, comandaba uno de los grupos que se apartó del proceso de paz y estaba al frente de la producción y comercialización de cocaína en la zona rural de Tumaco, un poblado limítrofe con Ecuador, desde donde se enviaba droga a Centroamérica y Estados Unidos, según un comunicado de la policía. Fue capturado gracias a información por la que las autoridades pagarán la recompensa equivalente a unos $33,000.
El impacto que esto tiene en este objetivo, que lo estamos cumpliendo, de desarticular esas bandas criminales, esas disidencias que están operando en el sur del país, en la frontera con Ecuador.
Los organismos de inteligencia estiman que unos 1,000 guerrilleros de origen marxista siguieron en armas pese al acuerdo de paz, atraídos por el negocio del narcotráfico y de la minería ilegal.
Latinoamérica al día.
La Fiscalía Francesa pidió la cadena perpetua para el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos el Chacal, que enfrenta un juicio en apelación por un atentado cometido hace 44 años en París. Ramírez Sánchez fue declarado el autor del atentado perpetrado en la galería comercial Rockstar Publicis del Boulevard Saint-Germain. El año pasado, la Corte Penal de París lo había condenado en la primera instancia a perpetuidad por haber lanzado en 1974 una granada contra el centro comercial, un acto que saldó con 2 muertos y 34 heridos. El Chacal, quien admite haber matado 80 personas con sus propias manos en nombre de la resistencia palestina, niega toda implicación en el atentado cometido contra la galería comercial, por lo que recurrió la sentencia. Desde el 5 de marzo, el acusado de 68 años comparece nuevamente ante la Corte Especial, únicamente compuesta por magistrados competentes en temas de terrorismo. El veredicto de este juicio, que es la última cita con la justicia francesa prevista para el Chacal, será anunciado el viernes 16 de marzo. Carlos fue uno de los brazos armados en Europa del Frente Popular para la Liberación de Palestina, y varios testigos afirman que arrojó la granada. Ramírez Sánchez purga 2 condenas perpetuas por un triple homicidio perpetrado en 1975 en París y 4 atentados con explosivos cometidos en los años 1980, que dejaron 11 muertos y 191 heridos.
Latinoamérica al día.
Las autoridades mexicanas anunciaron que reforzarán la seguridad de los puertos y muelles del Caribe mexicano tras la explosión en un ferry turístico que dejó 24 heridos el pasado febrero. La directora de la Administración Portuaria Integral del Estado Mexicano de Quintana Roo confirmó que todos los puertos del Caribe serán blindados con sistemas de seguridad similares a los utilizados en los aeropuertos. El pasado 21 de febrero, una explosión en un ferry para turistas en Playa del Carmen dejó 24 heridos, varios estadounidenses, lo que llevó a que la Embajada de Estados Unidos emitiera una alerta de viaje. Después de un recorrido por el muelle de Playa del Carmen, la directora explicó que tras esa explosión y el hallazgo de un artefacto sospechoso en otra embarcación, el 1 de marzo, decidieron elevar el nivel de seguridad. Se tendrá que contar con listados de pasajeros, arcos detectores de metales, aparatos de reconocimiento facial e instalaciones adecuadas para la revisión del equipaje. Las medidas incluyen también el despliegue en los muelles de Cozumel y Playa del Carmen de 60 policías del operativo Titán, un dispositivo federal de seguridad.
Latinoamérica al día.
Pacaraima es un pequeño municipio brasileño en el norte del estado de Roraima, en la frontera con Venezuela. La ciudad de 12.000 habitantes se ha visto transformada en menos de 3 años por la llegada de miles de venezolanos, que abandonan su país sumergido en una aguda crisis política y económica. Muchos llegan con el plan de estar de paso, pero se quedan y terminan durmiendo en las calles.
Bueno, estoy aquí con mi familia, así como ustedes lo ven, aquí en la lucha. Un poco difícil aquí conseguir empleo para uno comer con nuestros hijos, pero yo prefiero estar aquí que ahorita en Venezuela.
El almuerzo nos costó 7 reais. Para comer pasta en Venezuela tienes que durar un mes trabajando. Un mes trabajando y no compras la salchicha, compras solamente la pasta. Todo un mes de trabajo.
La llegada de tantos migrantes cambió también la economía de la ciudad, confrontada a un sinfín de nuevos problemas sociales, pero con ventajas para algunos. Mejoró para el comercio porque la falta de alimentación en el país abrió las puertas a otros. Y los comerciantes tuvieron que aprovechar el momento. Pero de la misma forma que aprovechamos todo eso, también vienen dificultades, como la falta de seguridad. Tenemos que tener más precauciones dentro del comercio. Los taxistas que solían llevar clientes a Venezuela cuentan que el movimiento cayó un 60%. La crisis en Venezuela afectó mucho la cuestión de los turistas que venían de Sao Paulo o Río de Janeiro. Venía bastante gente de afuera. Solíamos llevarlos hasta Santa Elena. Solo en la capital de Roraima, Boavista, las autoridades estiman que hay unos 40.000 venezolanos. Según cifras oficiales, entre 500 y 1.200 cruzan a diario la frontera con Brasil.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Al menos 4 personas murieron el jueves al colapsar un puente peatonal recién instalado sobre una autopista de la ciudad estadounidense de Miami. El jefe de bomberos locales informó del hallazgo de 4 víctimas debajo de los escombros que dejaron atrapados a varios vehículos. La búsqueda de sobrevivientes aún no ha sido abandonada, indicaron las autaridades.
Solo estábamos pasando el rato, no escuchamos mucho, pero empezamos a escuchar sirenas. Miramos hacia afuera y vimos muchos coches atrapados debajo del puente. Es horrible, especialmente para la universidad, porque se supone que sería algo grande para la escuela. Y es horrible, realmente afectará a nuestra comunidad. Y es trágico para la escuela y para todo Miami.
Una de las constructoras desarrolladoras del puente emitió un comunicado expresando su impresión por el incidente y declaró la completa voluntad de cooperar con las autoridades para averiguar lo ocurrido. El puente había sido instalado apenas este fin de semana, pero su inauguración estaba planeada para 2019. La estructura conectaría a la Universidad Internacional de Florida con un área de residencias para estudiantes.
Estados Unidos respalda al Reino Unido en sus acusaciones por el envenenamiento del exespía ruso Skripal. Su presidente, Donald Trump, considera a Putin responsable del que ha sido descrito como primer ataque con agente nervioso en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Ante la pregunta de si pensaba que el presidente ruso estaba detrás, esta fue su respuesta.
Eso parece. He hablado con la primera ministra británica y seguimos en contacto. Es una situación muy triste. Parece que efectivamente los rusos están detrás de ello. Es algo que nunca debería haber ocurrido y que estamos tomando muy en serio, como muchos otros.
Tras lo sucedido, el Reino Unido decidió expulsar a 23 diplomáticos rusos de su territorio, a lo que el Kremlin prometió responder muy pronto.
Creo que esta historia refleja en primer lugar la desesperación del actual gobierno del Reino Unido, especialmente en un contexto en el que no pueden cumplir las promesas que dieron a su pueblo en lo que concierne a la salida de la Unión Europea. Responderemos muy pronto, se lo garantizo.
Para analizar estas futuras respuestas, al presidente ruso Vladimir Putin presidió un consejo de seguridad con miembros de su gabinete y jefes de inteligencia que calificaron la postura de Londres como destructiva y provocadora. Washington toma nuevas medidas en su enfrentamiento con el Kremlin. El gobierno de Estados Unidos sancionó a 19 personas y 5 entidades rusas por su intento de injerencia en la campaña presidencial estadounidense a través de ataques cibernéticos. El Departamento del Tesoro justificó esta decisión para hacer frente a los nefastos ataques que se están produciendo desde Moscú. Las sanciones, que formarían parte de un paquete de medidas más amplio, consisten en el bloqueo del acceso a propiedades en territorio estadounidense. Asimismo, Washington calificó de conducta imprudente e irresponsable el ataque con agente neurotóxico al exespía Sergei Skripal. La restricción afecta al empresario Prigozhin, conocido como el chef de Putin, que afirmó no tener negocios en Estados Unidos, por lo que las nuevas sanciones no le preocupan. Varios sectores de infraestructuras también habrían sido objetivo de ciberataques rusos, además del intento de injerencia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. La gran coalición alemana se pone al fin en funcionamiento. Tras 6 meses de bloqueo político, arrancó el nuevo gobierno alemán y el voto de la mayoría del Bundestag permitió la investidura oficial de la canciller Angela Merkel. Juro que dedicaré todos mis esfuerzos al bienestar del pueblo alemán. Los protegeré y defenderé la Constitución de la República Federal de Alemania. Cumpliré con mis deberes y haré justicia para todos. Que Dios me ayude. Entre los socialdemócratas del nuevo gobierno, Olaf Scholz, vicecanciller y ministro de Finanzas, y Katharina Barley, la nueva ministra de Justicia. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recordó en su discurso el peligro del auge del nacionalismo en Europa, uno de los retos a los que tendrá que enfrentarse Angela Merkel, a quien el presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble, le deseó fuerza y éxito en su cuarto mandato. La coalición de Merkel prometió cohesión para esta legislatura tras un periodo de incertidumbre por las diferencias entre democristianos y socialdemócratas. La primera visita oficial de la canciller será, como marca la tradición, a París.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Europa va cerrando filas lentamente en torno a Londres en el caso del exespía envenenado en territorio británico. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho que anunciará medidas contra Rusia en los próximos días. Y este es el comunicado que ha emitido tras su conversación telefónica con la primera ministra británica, Theresa May. Francia comparte por completo la opinión del Reino Unido de que no hay otra explicación posible. Rusia fue responsable del ataque y Francia apoya al Reino Unido. La primera ministra y el presidente reiteran su condena al uso de las armas químicas. También el nuevo ministro de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, ha dicho que Berlín respaldará a su aliado británico. Lo que ha sucedido es un crimen. No es aceptable y requiere una explicación, ha dicho. Esperamos que Rusia participe activamente y se explique ante nuestros colegas británicos. Puede ser una explicación en bilateral o puede optarse por otro formato, pero es inaceptable. Entendemos perfectamente por qué las autoridades británicas han reaccionado como lo han hecho. Y mientras la unidad de Europa se ve sometida a una nueva prueba, algunos analistas sostienen que este caso podría beneficiar a Putin en las elecciones del domingo.
El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una moción no vinculante en la que pide a Turquía que retire sus tropas de la región siria de Afrin, donde lleva a cabo una ofensiva contra las milicias kurdas. El escrito indica que Turquía está llevando la guerra en Siria hacia una nueva dimensión y que abrir un nuevo frente no es bueno para los intereses de Ankara. La reacción del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no se hizo esperar y respondió asegurando que no se marcharían de la zona hasta terminar lo que fueron a hacer. Turquía considera a las milicias kurdas una organización terrorista vinculada con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y lanzó el 20 de enero una operación para expulsarlas del territorio de Afrin. Las relaciones entre Bruselas y Ankara van de mal en peor desde el fallido golpe de Estado en Turquía de 2016. Sin embargo, la UE depende de Turquía para restringir el flujo de refugiados desde Oriente Medio a Europa. Unas 10.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en la región de Afrin en las últimas horas debido a los bombardeos realizados por las fuerzas sirias. Turquía, Rusia e Irán celebrarán una cumbre tripartita en Estambul el 4 de abril para debatir sobre el conflicto en Siria.
El ejército sirio continúa su avance en Ghuta Oriental, bastión opositor a las afueras de Damasco. Las fuerzas gubernamentales sirias han bombardeado con tanques la localidad de Hammurije, al este de Ghuta, tras un éxodo masivo de unas 20.000 personas en las últimas 48 horas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha informado de que aviones rusos bombardearon este viernes la población de Kafar Batna. Al menos 31 civiles han muerto y centenares resultaron heridos en esta localidad al este de Damasco. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, las partes del conflicto en Ghuta Oriental mantienen negociaciones sobre un alto el fuego, aunque todavía son inestables.
Miles de personas abandonan Ghuta Oriental. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos cifra en más de 7.000 el número de civiles que han salido del principal bastión opositor al gobierno de las afueras de Damasco. Han cruzado a pie a zonas bajo control gubernamental a través de un corredor abierto en la localidad de Hammurije y a lo largo del día serán trasladadas al centro de acogida de Al-Duir. Es el mayor desplazamiento de personas desde el inicio de la ofensiva del régimen sirio hace un mes, mientras que los bombardeos en la zona continúan con el apoyo aéreo de Rusia. Este jueves un convoy de ayuda humanitaria entró en Duma, la mayor localidad de Ghuta Oriental, cuando se cumplen 7 años de guerra en Siria, en los que han muerto más de 350.000 personas.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
La Tierra tiene nuevos ojos para buscar en el universo otros planetas habitables y tal vez vida extraterrestre. Y cómo no, esos ojos se abrirán al espacio desde el Observatorio de Paranal en el desierto de Atacama. Se trata de un nuevo instrumento, un espectrógrafo llamado Espresso, que será capaz de detectar las características de los exoplanetas con una inigualable precisión. Cuando entre en funcionamiento, potenciará la capacidad de los 4 supertelescopios VLC del Cerro Chileno.
El objetivo de esta investigación es ubicar planeta alrededor de estrella similar a nuestro Sol y planeta similar a nuestra Tierra, donde puede ser que un día vamos a descubrir la presencia de vida afuera de nuestro planeta.
Espresso recogerá toda la luz que reciben los 4 telescopios, luz procedente de estrellas orbitadas por exoplanetas. El espectrógrafo medirá la masa, la órbita, la densidad y el tamaño del planeta y permitirá saber si tiene una atmósfera y si cuenta con oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono o agua, elementos esenciales para la vida.
Ayuda a responder una de las preguntas más importantes que tenemos, que es la búsqueda de vida en el universo. ¿Qué tipos de planetas existen allá afuera? ¿Hay planetas como la Tierra? O sea, son tantas preguntas fundamentales para la astronomía.
De este modo, desde Paranal a 2.600 metros de altitud, el sistema de telescopios más potente del mundo logrará mirar aún mejor y analizar los datos que lleguen de planetas situados a 10.000 millones de años luz.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Antonio José Ponte es un ensayista, narrador y poeta cubano que reside en Madrid desde 2007 y quien en 2003 fue expulsado de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba por sus ideas contrarias al castrismo. Ponte está considerado como uno de los más prestigiosos ensayistas cubanos de la actualidad y su ensayo más significativo es El abrigo de aire, escrito contra las manipulaciones de José Martí por parte del régimen castrista. En poesía ha publicado Asiento en las ruinas y en novela Contrabando de sombras y La fiesta vigilada, que hoy les presentamos. La fiesta vigilada es una crítica al régimen totalitario de la isla, a la burocracia castrista y a la degradación de Cuba, y se divide en cuatro partes, siendo una de ellas un paréntesis en la narración central de la obra. En ella encontramos a un personaje identificable con el autor, sumido en el ostracismo y borrado institucionalmente debido a su disidencia. Este protagonista nos va presentando la vuelta de la fiesta a La Habana como lavado de cara del régimen ante la comunidad internacional y salvavidas económico tras el colapso del bloque soviético. Las otras partes poseen igual gran fuerza, con una teoría sobre las ruinas de la capital cubana y un texto sobre el espionaje en la extinta Alemania Oriental comunista. La fiesta vigilada resulta una obra valiente, cargada de crítica, con acentos de humor y cuyo resultado final es un testimonio estremecedor e inquietante. Del cine y sus estrellas. Tras unos años dedicados a la ciencia ficción y al cine histórico, Ridley Scott volvió al drama con el filme Todo el dinero del mundo. Contó con buenos actores como Mark Wahlberg, Michelle Williams y en especial con Kevin Spacey para dar vida al magnate Jean-Paul Getty de 80 años, uno de los hombres más ricos del mundo. Todo el dinero del mundo se basa en hechos reales. En 1973, Jean-Paul Getty III, de 16 años de edad, uno de los 15 nietos del multimillonario, fue secuestrado en Italia. Su madre, Gail Harris, el personaje de Michelle Williams, intenta convencer al abuelo a pagar el millonario rescate. Él se niega, argumentando que tiene otros 14 nietos y que si cede podrían también ser secuestrados. Desesperada, Gail buscará entonces la ayuda de un ex agente de la CIA, interpretado por Mark Wahlberg. La película tuvo un giro inesperado cuando estalló la noticia de abusos sexuales cometidos por Kevin Spacey varias décadas atrás. Ridley Scott decidió entonces eliminar al actor sustituyéndole por Christopher Plummer y rodó de nuevo todas las secuencias de su personaje. Plummer resultó excelente en el papel de Getty, mostrándolo como alguien cuya única regla son las pérdidas y las ganancias económicas e incapaz de sentir compasión ante las desgracias ajenas, incluida la de su nieto. Su magistral interpretación le valió una merecida nominación como actor de reparto en los Oscar del 2018.
No me platiques más.
De la música. José José cumplió 70 años de edad el pasado 17 de febrero. El reconocido cantante mexicano lanzó un álbum sinfónico para festejar su cumpleaños y sus 55 años de exitosa carrera artística. Se trata de un disco doble con 26 canciones con la voz original de El Príncipe de la Canción, que cuentan con arreglos sinfónicos elaborados por Mario Santos bajo la dirección y realización del productor musical Memo Gil. José José Sinfónico es parte de un homenaje que se le da al artista, quien en los últimos años ha estado en delicado estado de salud debido a un cáncer de páncreas por el cual está bajo tratamiento en Estados Unidos. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que triunfa quien busca las circunstancias, no la suerte. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Porque el alma se vacía como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y
ceniza la palabra, el amor acaba, porque el corazón de darse llega un día que se parte, el amor acaba, porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba, porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Estimados oyentes de Radio República, para mejorar la calidad de transmisión de nuestra programación, a partir del domingo 25 de marzo, Radio República pasará a transmitir por los 7.350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Les notificamos con tiempo para que tomen nota de este ajuste. De nuevo, gracias por escuchar Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Amigo, creo que todos nos merecemos tomarnos un descanso en cuanto a la actualidad noticiosa tan abrumadora a veces. Y aunque en este poema que a continuación voy a compartir con ustedes, la tragedia cubana lógicamente es su tema básico, él mismo está, por lo menos, o tuve la intención al escribirlo, de hacerlo en un lenguaje al menos agradable a los oídos. Ojalá que a ustedes pues les guste el poema que titulé Premonición. Yo he soñado los días felices como limpia visión del mañana. Yo he sentido la noche romperse en mil rayos de luz argentada y he escuchado los himnos de gloria erizando de gozo a las palmas. Yo he soñado un sol nuevo que nace en un viejo horizonte de patria. Yo he soñado un caimán indignado sacudir de un tirón sus amarras y le he visto verdear las Antillas con un verde feraz de esperanzas. Yo he soñado a los muertos sacando de sus huesos las nuevas jornadas y sus tumbas fecundas pariendo flores nuevas con místicas sabias. Yo he soñado a mi pueblo bebiendo en la fuente de amor y de gracia, y le he visto sus cuerpos hermosos, y más bellas le he visto las almas. Yo le he visto doblar las rodillas y entonar del Señor la alabanza, mientras besa sus nobles cabezas su bandera feliz, soberana. Yo he soñado al guajiro en su tierra sin el látigo hiriendo su espalda, y al obrero marchando tranquilo al despacho, al taller, a la fábrica. Yo he soñado a los niños contentos recibiendo el saber en las aulas, no en el corte de caña de esclavos, no cambiando juguetes por armas. Yo he soñado a las madres de Cuba enjugar una a una sus lágrimas. Las contemplo besando a sus hijos sin temores que enturbien su calma. Y he mirado otra vez deslumbrante. Yo he soñado, bonita y gallarda, a la dulce mujer de mi tierra. Nunca más, nunca más federada. Yo he soñado con rejas abiertas que se llenan de sol las tapiadas, y en mis sueños sentí derretirse mi destierro de lucha y nostalgia. Yo he soñado una Cuba serena que es de todos sus hijos la casa, y la he visto volver a ser ella. Yo he soñado una Cuba cubana. Yo he soñado a Martí descansando, que su sueño es verdad cotidiana, y a Maceo risueño y confiado, el machete dormido en su vaina. Yo he soñado que el amor impera, que por fin los cubanos se abrazan. Yo he soñado, Señor, la justicia. Yo he soñado que es libre la patria. Amigos, ya está aquí esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. El próximo lunes, Dios mediante, regresamos con ustedes directamente aquí en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para compartir entre todos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.